Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Insiste la presidenta Claudia Sheinbaum que no hay ninguna colaboración sin precedentes con la DEA. La jefa del Ejecutivo Federal aseguró en conferencia de prensa que ya no entrará en más debate con la agencia.
Ya no voy a entrar en debate con la DEA. Nosotros hay lo que hay, no hay más. Y es agentes de esta agencia como de otras que piden su permiso a través de relaciones exteriores, se les da su permiso y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional.
¿No hay colaboración sin precedentes con la DEA?
No.
El Instituto Nacional Electoral dio por terminada la investigación por los videos en que se aprecia a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo paquetes de dinero sin haber podido documentar ninguna irregularidad. Escuchemos los argumentos del consejero Jaime Rivera.
Las causas esgrimidas por esa autoridad investigadora son que los videos exhibidos fueron alterados en el proceso de postproducción. Según la FICEL, perdían su valor probable. Ante esta conclusión de la Fiscalía, ¿qué puede hacer el INE?
Sin embargo, el representante del PAN ante el INE, Hugo Sondón, criticó que se valide el ocultamiento deliberado cuando los propios protagonistas del video reconocieron la entrega del dinero, así como el expresidente.
Los propios protagonistas lo aceptaron, el expresidente de la República lo admitió y el país entero lo vio. Dicen que eran aportaciones del pueblo. El pueblo coopera con votos, no con sobres amarillos. La corrupción no cambia de nombre porque la cometa el hermano del expresidente. Sigue siendo corrupción.
La Secretaría de Gobernación alista una consulta pública para la designación de un nuevo dirigente de la Comisión Nacional de Búsqueda que saldrá entre 26 perfiles propuestos por voces civiles. Esto a casi un mes de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de este organismo. Señala Nadine Gassman Silverman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, que con 3 casos de sarampión reportados en las últimas semanas, la capital mexicana no se encuentra en alerta sanitaria. No obstante, hizo un llamado a la población a vacunarse y acudir por atención médica en caso de tener algún síntoma. El Estado de México es líder nacional en generación de empleos con 138.701 creados de septiembre de 2023 a junio de 2025. Así lo dio a conocer la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al inaugurar la extensión de la plaza comercial Galerías Metepec.
Este liderazgo que se tiene en el Estado de México no es casualidad. Es resultado del trabajo de muchas manos y de la confianza de inversionistas que ven en nuestra tierra un espacio seguro y con futuro.
Y en información internacional, Colombia fue sacudida este jueves por 2 atentados dirigidos contra un helicóptero de la policía y una base aérea que dejaron al menos 18 muertos y pusieron en el punto de mira del gobierno de Gustavo Petro al Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, señalada como probable autora de los ataques. Escuchemos a Alejandro Eder, alcalde de Cali.
Hemos desarticulado las redes de apoyo al terrorismo que estaban instaladas adentro de Cali. Por eso mandan 2 camiones desde afuera de Cali, todo indica que desde el norte del Cauca, para que estallen de esta manera. Pues los vamos a agarrar a todos, prepárense, se está militarizada la ciudad.
El primer ministro canadiense Mark Carney se reunió este viernes con su gabinete para tratar la relación comercial con los Estados Unidos y convocó a una conferencia de prensa en la que podría anunciar algún tipo de acuerdo con la administración del presidente Donald Trump. Y en los deportes, mi compañero Luis García nos da el adelanto deportivo. Adelante, Luis, te escuchamos con atención.
¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte. Excelente día. También, por supuesto, saludamos con gusto a todo nuestro auditorio. Momento del adelanto deportivo. Se viene una fecha más de la Liga MX. Además, todo el tema del partido de estrellas de la Liga MX femenil ante Barcelona de España. Y, por supuesto, también estaremos hablando de la pretemporada de la NFL. Los temas que competen con Edson Álvarez, quien ya está en Turquía. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchas gracias a mi compañero Luis García y por supuesto nos comunicamos más adelante, Luis.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Cómo se encuentra la circulación vehicular en las principales avenidas de la capital mexiquense? Bueno, pues Betty Espinosa nos va a dar los detalles. Betty, muy buena tarde, adelante.
Buenas tardes, Arturo. Les informo que tenemos buen avance sobre ganadería desde calle del Rastro a José López Portillo. Al momento, sobre Citlaltepec, se presenta circulación vial favorable de José María Pino Suárez a Heriberto Enríquez. En Alejandro Humboldt, carga vial al cruce con Sebastián Lerdo de Tejada y María Morelos. Carga vial moderada de Calzada Pacífico, de Paseo Colón hasta semáforos de alpinismo. Buena circulación sobre Aureliano Venegas en el tramo entre Sebastián Lerdo de Tejada y Constituyentes. Carga vehicular en ambos sentidos de Laguna de Siete Colores al cruce con Torres Chicas. Ramón Corona presenta circulación favorable desde Benito Juárez. Solo se detendrá en los semáforos de José Vicente Villada. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchas gracias, Betty, por esta recomendación. Estaremos muy atentos a cómo se va desarrollando esta parte de la vialidad en el Estado de México. Y ahora el clima, hay que protegerse. Inició con lluvias, pero todos los detalles con mi compañera Viridiana Ruiz. Adelante, Viri.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 19 grados y lluvia débil que se espera cese a las 6 de la tarde. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. Se prevén chubascos tormentosos de 14 a 15 horas. No obstante, se espera que la lluvia débil continúe. En Valle de Bravo se registró una temperatura de 20 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 p.m. En Querétaro se registró una condición térmica de 27 grados Celsius. A las 3 de la tarde se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta de 17 a 19 horas. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. A las 4 de la tarde se espera lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 5 p.m. En Guadalajara tenemos una temperatura de 25 grados Celsius. A partir de las 17 horas se prevén chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias a mi compañera Viridiana Ruiz. Ahí está, usted tome sus precauciones para que no le agarre la lluvia de esta tarde-noche. Y ahora le comento que de último momento el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que como resultado de las acciones de vigilancia marítima realizadas por personal de la Secretaría de Marina en las costas de Guerrero, se aseguraron 900 kilos de cocaína. Con este decomiso, la administración actual acumula más de 46 toneladas de este estupefaciente confiscadas en alta mar. Pues enhorabuena por esta situación. Y bueno, pues vamos a cambiar un poco de tema, porque le comento que, pues desafortunadamente, como usted sabrá, el día de ayer hubo, pues se registró un hechos muy violentos que costó vidas de personas allá en el país de Colombia, el país hermano. Y por eso tengo en la línea al jefe de emisión en City TV en Colombia, es Estefanía Maldonado, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Estefanía, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia allá en México. Muchas gracias por conectarnos y darle la importancia a esta noticia que sin duda nos tiene en un dolor absoluto aquí a toda Colombia.
Pues me gustaría que me platicaras cómo van los avances. Desafortunadamente la violencia, como en la mayoría de las partes, no solo de América Latina, sino del mundo, se están registrando en México. Digo, ustedes también lo saben, pero pues Colombia, al parecer, desde los años 80 ya no se veía una violencia como la que hemos visto quizá en el último año.
Así es, quiero que sepa que este último año ha sido catalogado como el más violento en materia de atentados terroristas en la última década en Colombia. Como usted lo menciona, esto no se veía desde la época del narcotráfico de Pablo Escobar, en donde en ciudades capitales, incluso como Bogotá, teníamos atentados de esta magnitud. Y en este momento la cifra de muertos ya asciende a 20 personas y hay 80 heridos. Y uno dice, es increíble que estemos regresando a estas épocas en donde el narcotráfico, porque lo que está pasando es una lucha por el control territorial de las rutas del narcotráfico, vuelva a nuestro país. Y sin duda hemos tenido pues ausencia del Estado en varios lugares del país, y es lo que reclama ahora la sociedad.
Es increíble, Estefanía, que desafortunadamente, pues yo recuerdo desde que empezaba la época de los 90, se hablaba de un Colombia muy seguro, y desde ahora hemos visto que desafortunadamente los paganos es la sociedad colombiana, sus habitantes, y parece ser que este terror vuelve a llegar de nueva cuenta a este bello país. Bueno, parece ser que ahí perdimos el contacto con Estefanía, la vamos a retomar más adelante. Por lo pronto le comento que la consulta infantil y juvenil reveló que los jóvenes están en riesgo de adicciones. ¿Cuáles son estas? Bueno, los detalles los tiene mi compañero Enrique Barragán. Adelante, Enrique, te escuchamos con atención.
Arturo, un saludo para ti y para el auditorio. El INE presentó los resultados de la 10ª consulta infantil y juvenil 2024, en la que participaron más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes que opinaron sobre la seguridad en los espacios comunitarios, el cuidado del medio ambiente y de los animales, así como la prevención de adicciones. En este rubro, los resultados destacan propuestas para prevenir las adicciones y asociaron la prevención de estas con buena alimentación y ejercicio. Y lo más importante, Arturo, pidieron ser escuchados y apoyo. Entre las propuestas para mejorar la seguridad en la escuela, comentaron que mejorar las instalaciones y alumbrado público es prioridad. Para tener seguridad en internet, pidieron medidas de cuidado en línea, y en cuanto al cuidado del medio ambiente, estimaron importante cuidar el agua, reciclar y reutilizar. Al respecto, María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, dijo que para ello el núcleo familiar es importante. Escuchemos.
¿Qué quieren nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes? ¿Cuáles son sus sueños de los adolescentes? Los datos que hoy se dan a conocer muestran un mapa del país que quieren y esperan que les dejemos como adultos. Quieren espacios comunitarios más seguros, lugares donde niñas y niños puedan vivir libres de violencia, un medio ambiente más sano, y nos recuerdan que como adultos es nuestra obligación protegerlos y proteger a la naturaleza. La prevención de las adicciones es una preocupación para ellos, para que nuestros jóvenes se desarrollen en entornos amorosos y donde las oportunidades sean la regla y no la excepción. La vida y la historia nos ha enseñado que hay algo muy importante que no debemos dejar nunca de lado, y es el amor, la comprensión, el cariño en el seno familiar.
Arturo, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias a mi compañero Enrique Barragán. Ya retomamos la comunicación con Estefanía Maldonado, quien está allá en Colombia, corresponsal en Colombia. Estefanía, te comentaba, desafortunadamente la sociedad, pues hablábamos de un Colombia que ya era seguro en la época de los 90, los 2000, a principios de este milenio, pero hoy en día desafortunadamente parece ser que este monstruo de mil cabezas vuelve a resurgir, y desafortunadamente también, pues ahora con más violencia para hacia los colombianos. Estefanía.
Así es, y quiero que contarles un poco del contexto de lo que pasa aquí en Colombia. Nosotros tenemos un gobierno de izquierda que pues regresa al poder después de muchos años, que llega con muchas ideas, buenas ideas, pero en la ejecución no lograron ser lo que se esperaba. Hay algo que se llama la paz total, que fue como la bandera de gobierno del presidente Gustavo Petro, y hubo durante 2 años conversaciones con las disidencias de las FARC, que yo no sé si ustedes recuerdan bien, pero nosotros en 2016 veníamos de firmar un acuerdo de paz con las FARC, pero ahora estos grupos armados y terroristas que están ocasionando zozobra en la comunidad son de las disidencias de las FARC, que ahora están buscando, a través de las rutas del narcotráfico, volver a posicionarse en Colombia y volver a retomar esa fuerza que tenía Colombia de vendedor de hoja de coca, incluso a países como México. Hoy nos entregaban un reporte de que el cartel de Sinaloa también está incluido en esos nexos que tienen con las disidencias de las FARC y quienes están detrás de estos atentados terroristas. 700 atentados es la cifra que entregó el Ministerio de Defensa en solamente estos 8 meses del 2025. La cifra es increíble, porque si no hubiera sido de ese cese al fuego que tuvimos durante 2 años en el inicio del presidente Gustavo Petro, pues yo creo que las fuerzas ilegales, armadas ilegales de nuestro país, no hubieran tomado tanto poder. Y ahora, para enfrentarlas, está siendo mucho más difícil, porque fueron 2 años en donde pues no hubo acuerdos, no se pudo llegar a ningún diálogo, y lo que estamos viendo ahora es ese recrudecimiento de la violencia a costa de esos diálogos totalmente fallidos, y lo que se dice acá en Colombia es que esa paz total falló en todo su esplendor.
Híjole, Estefanía, aparte hay que recordar que el próximo año es cuando se inician, digamos, estas elecciones, en donde pues quizá no se descarte de alguna forma la violencia que continúa ahí. Ustedes, con base en tu experiencia y en lo que has visto, aparte de estos atentados que tú nos has contado, ¿Crees, brevemente que me respondas, crees que se agudicen con las previo a las elecciones y en las elecciones?
Sí, y creo que también fue noticia a nivel mundial el asesinato hace poco de un precandidato a la presidencia de derecha, y esto lo que va a hacer es agudizar mucho la violencia. Y también se confirmó que el atentado contra el ex candidato presidencial Miguel Uribe también fue a manos de las disidencias de las FARC. Lo que están buscando es desestabilizar al país democráticamente también. Entonces, el llamado sin duda es a las autoridades a que pues continúen ejerciendo ese poder para evitar que pues se nos vaya de las manos esta situación y nosotros podamos mantener esa democracia que la llamamos democracia y que todos sabemos que es una democracia muy fuerte, que llevamos más de 40 años fortaleciéndola, pero lo que estamos viendo ahora es que la violencia se la va a tomar, y pues yo creo que sí estamos en riesgo de que se siga recrudeciendo la violencia en nuestro país.
Pues Estefanía Maldonado, corresponsal en Colombia, jefe de misión en City TV, de verdad muchísimas gracias, seguiremos en contacto, un abrazo solidario para también nuestros hermanos en Colombia, quienes han perdido desafortunadamente a estos 20 familiares que hasta el momento nos ha reportado, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por toda la información que nos ofreces.
Muchas gracias a ustedes y recibimos ese abrazo solidario de nuestros hermanos de México. Mil gracias.
Mil gracias. Ahí tiene usted a Estefanía Maldonado. No le cambie, vamos a un corte comercial. Está usted en cobertura en línea en alta tensión con José Luis Arévalo en su primera emisión. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora le hago la pregunta del día. ¿Qué impacto podría tener en la economía mexicana la disminución de las remesas? 55-72-10-11-40 y ahí estaremos leyendo sus respuestas. Ahora voy con mi compañero Eugenio Cetina, y es que la presidenta Sheinbaum reporta la disminución del 5% en las remesas procedentes de los Estados Unidos. Mi estimado Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, por fin es viernes, te escuchamos.
Por fin es viernes, Arturo, así es, pero nos vamos al fin de semana con una noticia que el día de hoy dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum y que con toda seguridad tendrá más detalles en lo que sigue de la semana, porque pues nos prometió una gráfica durante la conferencia mañana del pueblo, pero pues entre otras preguntas ya no se presentaron más detalles acerca de esta disminución del 5% en las remesas desde los Estados Unidos en lo que va del 2025 en comparación con lo que se registró en los años 2023 y 2024. Claudia Sheinbaum detalló que la mayor disminución ocurrió entre junio y julio con un 16%, destacando que este año se ha registrado un ingreso similar al que hubo en el año 2022. La presidenta dijo pues que esto se debe muy pero muy probablemente a pues todas estas diversas políticas y acciones que ha desplegado el gobierno norteamericano en contra sobre todo de los migrantes, que son finalmente quienes envían las remesas a sus familiares aquí en México, como esto que pues no ha dejado de verse en medios de comunicación, deportaciones masivas y también desde luego la iniciativa de aumentar el impuesto a las remesas, que no hay que olvidar que también se registró por parte de las autoridades norteamericanas. La presidenta consideró esto una situación de temor o preocupación por parte de los connacionales, pero dijo a su vez que esta disminución en las remesas no ha tenido impacto en la economía nacional debido a la fortaleza y desde luego pues a las políticas económicas que se han incrementado, que se han implementado por parte del modelo de la Cuarta Transformación. Así hablaba la presidenta de esta disminución en las remesas que se envían desde los Estados Unidos.
Bajaron las remesas sobre todo del mes pasado, antepasado, digamos, al mes pasado, de junio a julio. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues sobre todo con la situación que ha impuesto los Estados Unidos sobre nuestros hermanos migrantes.
de Economía y Finanzas, Arturo, la presidenta destacó los índices de inflación registrados durante la primera quincena de agosto de 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Reiteró que la estabilidad del indicador en el último año y en el último mes, así como su reducción en 2024, se debe al cambio del modelo económico y al aumento de los salarios generales. Reiteró que antes existía el mito de que si se aumentaban los salarios se iba a proyectar la inflación, pero no ocurrió así, y ahora las políticas económicas favorecen a los que menos tienen, sobre todo al ingreso de los trabajadores. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
La inflación está 0.01 por encima de la segunda quincena de julio. Esta es la primera quincena de agosto, o sea, prácticamente está igual. Comparado con hace un año, ¿no? Estaba en 5.16.
Y Arturo, audiencia, la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, insiste en que hay colaboración, y esto lo dice a través de comunicados y declaraciones que sugieren la presencia de agentes de la Agencia Norteamericana Antidrogas aquí en territorio nacional. Pero la presidenta hoy insistió, ya lo había dicho, pero reiteró, que son comunicados falsos y que el gobierno de los Estados Unidos puede comunicar lo que sea, pero el gobierno mexicano decidirá si es cierto o no. Incluso rechazó por segunda vez la posibilidad de una incursión o acciones militares de las Fuerzas Armadas norteamericanas en territorio mexicano. Así lo dijo.
México es un país libre, independiente y soberano. Y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. Entonces no, eso no va a ocurrir. Y como dije, cualquier intento, tenemos el himno nacional. Un soldado en cada hijo, te digo.
Gracias.
El otro día dije soldado o soldada y me dijeron, ¿está usted violando las letras del himno nacional?
Sí, porque desde luego que el himno nacional no dice un soldado y una soldada, nada más dice soldados. Pero bueno, José Luis Audiencia, Arturo Audiencia, esto es parte de la información que se presentó esta mañana desde la Presidencia de México, esta mañana de viernes, por fin es viernes. Nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Muchísimas gracias, mi estimado Eugenio, como siempre, muy completo. Te mando un fuerte abrazo y coincido contigo, por fin es viernes. Cuídate mucho.
Abrazo de vuelta, Arturo Audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti también. Ahí tiene usted a mi compañero Eugenio Cetina. Le comento, cambiando de información, que la Universidad Autónoma del Estado de México avanza en el diálogo con estudiantes. Los detalles los tiene mi compañera Beatriz Espinosa. Betty, te escuchamos.
La Universidad Autónoma del Estado de México continuó el diálogo con su comunidad estudiantil en la cuarta mesa de trabajo con el Enjambre Estudiantil Unificado y la Colmena Revolucionaria. Durante la sesión, los estudiantes entregaron su pliego petitorio general, concentrando la discusión en la gratuidad universitaria, uno de los principales ejes de sus demandas. Tras casi 5 horas de intercambio, autoridades y estudiantes coincidieron en que la gratuidad de la educación es un derecho constitucional y una necesidad fundamental para garantizar el acceso igualitario a la educación en todos los sectores de la población. Se destacó que su implementación debe ser gradual y acompañada de gestiones ante recursos federales y estatales, así como de un manejo responsable de las finanzas universitarias. La rectora Marta Patricia Zarza Delgado enfatizó que la Administración Universitaria 2025-2029 mantiene una visión de austeridad y cuidado de recursos, por lo que antes de aplicar la gratuidad se realizará un diagnóstico financiero apoyado en los sistemas de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, asegurando así una gestión ordenada y eficiente de los fondos de la institución. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias a mi compañera Betty Espinosa por esta información. Y ahora vámonos al estado de Querétaro, a quien por cierto saludamos a través de la 103.1 y en San Juan del Río en la 93.1. Y es que le comento, Protección Civil reporta un robo de cilindros de gas cloro, esto como le decía yo, en el estado de Querétaro. Toda la información la tiene mi compañera Paloma Takahashi. Paloma, te escuchamos con atención.
Arturo, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que Protección Civil ha emitido una alerta en el estado de Querétaro debido a que 5 cilindros de gas cloro fueron robados y dicho gas puede llegar a ser fatal si no se manipula de la manera adecuada. Acorde con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el robo se llevó a cabo en el municipio de Colón. Cabe mencionar que los cilindros eran utilizados para el proceso de potabilización de agua y se encontraban en la unidad de rebombeo de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. Puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel, fueron las indicaciones que dio Protección Civil. Y en cuanto a este tipo de gas, está compuesto por 2 átomos de cloro y se utiliza principalmente para desinfectar agua potable y albercas. Finalmente, Protección Civil emitió la alerta en las unidades de Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Estado de México, para que en caso de localizar los cilindros, dar aviso a las autoridades y no manipular el material. Hasta aquí el reporte, Arturo. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias a mi compañera Paloma Takahashi. Nos escuchamos más adelante con el resumen internacional. Y ahora le comento, Alejandro Moreno Cárdenas acusó a Morena de querer debilitar la democracia. Esto tras la decisión del INE de desechar una investigación en su contra. La información con mi compañero Marco López. Marco, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Gracias, Arturo. Auditorio, efectivamente, declaraciones del senador Alejandro Moreno Cárdenas después de que el INE desechó una investigación en su contra presentada por Morena por desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de Campeche. Para el también presidente nacional del PRI es una evidencia de que el partido en el poder ataca, miente y calumnia sin ningún sustento legal y que con esta acusación solo querían montar un show mediático para continuar con su persecución política. El priista añadió que su partido va a seguir con las denuncias de abusos de poder y amenazas por parte de todos los narcopolíticos de Morena. Declaró que Morena es un peligro para México por corrupto, autoritario y aliado del crimen organizado, además porque pretende destruir nuestro sistema democrático. Escuchemos.
Es grave y es una señal clara que estamos entrando en una etapa de destrucción democrática. Si no lo detenemos ahora, sería irreversible. Dejamos constancia pública, clara y firme de que en México hay una persecución hacia los políticos, hacia los empresarios, periodistas y medios de comunicación que están siendo sometidos por el gobierno de Morena. Incluso de por medio está la vida de nosotros y de nuestras familias. A quienes pensamos distinto, nos investigan, nos amenazan, nos difaman, nos calumnian, nos quieren callar. A los que alzamos la voz, quieren que no existamos.
Arturo, auditorio, en otro orden de ideas, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, como parte de los preparativos del informe presidencial en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Sobre este encuentro habló el diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Esto fue lo que dijo.
En una reunión amable con la secretaria de Gobernación. Sí, los preparativos, la agenda legislativa, temas distintos.
¿Se tiene contemplado que la secretaria de Gobernación dé un mensaje en el pleno luego de que entregue el informe?
Ella es una mujer muy republicana y sobria y creo que solo quiere entregar el informe. No está en este momento en su a ver en su mente dar un mensaje, según le explicó.
Arturo, auditorio, la información hasta el momento.
Muchas gracias, Marco, como siempre, muy completo, y bueno, pues que tengas un extraordinario fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Ahí tiene usted la información de mi compañero Marco López. Ahora vamos con el análisis político con Arturo Argente. Bueno, él nos va a platicar sobre el percance de vías, muy técnico el nombre, pero así lo señalaron las autoridades, del Tren Maya. Adelante, Arturo.
El reciente descarrilamiento del Tren Maya puede leerse como un símbolo de lo que ocurre en el ámbito político nacional. Así como la obra insignia de la llamada Cuarta Transformación perdió el rumbo y mostró las debilidades de su planeación, también el proyecto político de la 4T atraviesa turbulencias y contradicciones que revelan fracturas internas. Andy, el hijo de López Obrador, o como lo llaman algunos aludiendo al heredero político, buscó cementar un legado que pudiera trascender el sexenio de su padre. Sin embargo, el tren, pensado como emblema de modernidad y justicia social, enfrenta cuestionamientos por sobrecostos, impactos ambientales y fallas técnicas. Algo similar ocurre con el movimiento de la 4T, un proyecto que prometía transformar al país, pero que hoy se ve atado por los mismos vicios de poder que criticaba. El descarrilamiento del tren no es solo un accidente técnico, sino una metáfora de un movimiento que empezó con fuerza y esperanza, pero en su prisa y exceso de confianza, olvidó la importancia de la planeación, la rendición de cuentas y el consenso social. Así como el Tren Maya necesita vías firmes para sostenerse, la 4T necesita instituciones sólidas y liderazgos limpios, responsables, sin antecedentes de corrupción, para no descarrilar definitivamente en la historia de este país. El comentario esta semana. Nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Muchas gracias, Arturo Argente, por esta información. Vamos a un corte, no le cambie. Está usted en línea en Alta Tensión con José Luis Arévalo. Es la primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Al menos 12 personas murieron y 4 permanecen desaparecidas tras el colapso parcial del puente Jingsha sobre el río Amarillo en el noreste de China. El incidente ocurrió el viernes durante labores de construcción, según informaron medios estatales. La represión de la Casa Blanca derivó en la salida de 1.4 millones de inmigrantes, ya sean deportaciones o por voluntad propia, según un nuevo recuento de Pew Research publicado el día de ayer. El número de casos de sarampión en Canadá superó los 4.500 y la provincia de Alberta Oeste, con unos 5 millones de habitantes, registró más casos en este año que Estados Unidos, según cifras oficiales actualizadas. Un fuerte sismo de 7.6 de magnitud ocurrió en el sur de Sudamérica. Las principales zonas afectadas fueron Chile y Argentina. El sismo habría tenido su epicentro en el Paso Drake, que separa Sudamérica y la Antártida.
Muchas gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso y tengo la línea telefónica a Diego Ocampo. Él es presidente de la Fundación INCIDE, al cual le doy la más cordial bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por este espacio y muchos saludos a tu auditorio.
Pues primero preguntarte y que me expliques, por favor, exactamente qué es el INCIDE Pharma and Health Tech Booster 2025 y cuál es su principal objetivo dentro del ecosistema de la innovación en salud.
Claro, INCIDE es una fundación compuesta por 8 de las principales empresas mexicanas en temas de salud de la industria farmacéutica y nos agrupamos en esta fundación para buscar la alianza dentro de México del ecosistema de innovación y estar empujando proyectos, vinculándonos con el sector académico, con los inventores e innovadores del país. Somos 8 empresas líderes en el sector que estamos buscando cambiar el estándar de tratamiento en México, incorporando innovaciones hechas en México para mexicanos y bueno, también incorporar de otros países esa creatividad para traer soluciones a los pacientes del país.
Me gustaría que me explicaras quiénes pueden participar en esta convocatoria y qué tipo de proyectos buscan impulsar ustedes desde la Fundación INCIDE.
Ahorita estamos haciendo este proyecto. Booster es un programa de maduración de tecnología, de vinculación y de fondeo, lo cual nos hace un espacio, un foro único en el país, porque agrupa estas tres partes. El programa Booster busca proyectos de empresas con base científica tecnológica, startups que tengan algún proyecto de innovación o también desde el área académica y de centros de investigación que estén trabajando en temas de salud. Pueden ser tanto dispositivos médicos, moléculas nuevas, tratamientos, suplementos. Estamos abiertos a cualquier tema que esté relacionado con la salud y buscamos estos innovadores que se sumen a este programa que consta de una primera parte de programas de educación, de formación, de alinear sus proyectos innovadores hacia un caso de negocio exitoso, que terminen esta vinculación con las 8 empresas, y el programa culmina en una sesión de presentación de las innovaciones ante un foro de inversionistas, para que pueda también hacerse un levantamiento de capital y ayudar a empujar estos proyectos más allá del nivel donde empezaron.
Diego, sabemos que el programa ofrece más o menos, o más de, mejor dicho, más de 150 horas de mentoría intensiva. ¿En qué áreas recibirían, digamos, acompañamiento estas startups seleccionadas?
Nosotros en Fundación Enche estamos constituidos desde 2013, pero como empresas de manera independiente hemos estado ya muchos más años en el mercado buscando acercarnos a los innovadores, y algo que notamos recurrentemente es que hay temas que son vitales para poder constituir una innovación, un proyecto disruptivo hacia un producto real de mercado, y son horas que se van a destinar a formación en temas desde lo regulatorio, sanitario, temas financieros, que es muy importante para dar viabilidad a los proyectos, temas de propiedad intelectual, de transferencia de la tecnología, de validación, diseño de protocolos clínicos, en fin, un sinnúmero de temas que van a hacer que la propuesta de innovación se vuelva más completa y que pueda escalarse o transferirse y que tenga una viabilidad de maduración pues más certera.
Ahora me gustaría que me explicaras cómo se conecta este booster con los objetivos nacionales en materia de salud y producción de medicamentos que impulsa el propio gobierno federal.
Bueno, ahorita el gobierno federal, como sabemos, está empujando de manera muy fuerte el Plan México, que tiene como uno de los sectores prioritarios el de la salud, y dentro de las líneas que están ellos empujando es justamente dar más ímpetu al tema de resiliencia en las cadenas de producción, pero también el contar con mayor innovación en general en el país para aportar novedades en los tratamientos. El gobierno ahorita ha estado trabajando muy de cerca con el sector privado. De hecho, por ejemplo, ayer estuve yo en una reunión con la secretaria Rosaura Ruiz buscando justamente estos esquemas de vinculación entre la iniciativa privada y el gobierno federal para empujar proyectos de base tecnológica. ¿Qué se busca con esto? Poder hacer del país más que tengamos seguridad como pacientes de que va a haber tratamientos, de que van a ser de punta, que van a ser las mejores opciones, y también desde el punto de vista económico, que nos ayude a transitar a una economía de conocimiento, donde haya productos de mayor valor agregado y que permita a todos esos jóvenes y mentes creativas que se están formando año con año en nuestras universidades, instituciones, que puedan tener también un ecosistema de innovación que pueda recibir esas ideas y ayudar a generar un nuevo panorama de salud en el país.
Finalmente, Diego, ¿dónde pueden consultar las bases de la convocatoria y hasta cuándo hay oportunidad de registrarse?
Las bases están abiertas en nuestras redes sociales, están las ligas para poder acceder a ellas, y si no, en la página de newgenesisbooster.mx, ahí se encuentra toda la información. Viene tanto la convocatoria como los formatos de suscripción. También por ahí nos pueden contactar en las redes sociales de Fundación Incide, ya sea por LinkedIn, Facebook, X. Nos pueden contactar para buscar información, cómo hacerlo, cuáles son los formatos. Y la convocatoria está abierta hasta el 19 de septiembre. Entonces quedan por aquí unos cuantos días para hacer estas propuestas de ingreso al programa. Y pues estaríamos notificando resultados a finales de septiembre para empezar en octubre temprano con el programa.
Pues, Diego, vamos a estar muy atentos de cómo se va desarrollando precisamente esta convocatoria y cómo van ustedes tomando precisamente este tema. Enhorabuena, porque siempre hay cosas importantes y también buenas noticias que platicar. Diego Campo, presidente de Fundación Incide, agradecemos mucho estos minutos que has platicado con Línea en Alta Tensión en su primera emisión.
Muchas gracias, Arturo, y ojalá que mucha gente se anime a participar en esta convocatoria.
Pues mucho, mucho éxito y que tengas un extraordinario fin de semana. Ahí tiene usted a precisamente Diego Ocampo. Y ahora le comento precisamente ¿qué lugares podemos visitar este fin de semana? Bueno, mi compañero Fernando Rosell nos va a dar toda la información. Adelante, Fer.
¿Con ganas de salir de la rutina? Hoy te traigo tres destinos con plan completo: montaña, arte, historia y mar. Súbete, que arrancamos. Primera parada, Toluca. Hay una parada cultural en el Museo de Bellas Artes de Toluca, una antigua iglesia convertida en galería con exposiciones temporales y arte sacro. Luego, para comer, como local, lánzate a la calle Miguel Hidalgo, en el centro, donde hay fonditas con los mejores guaraches y garnachas de la región. Seguimos con Querétaro. No te puedes perder el Museo de Arte de Querétaro, ubicado en un ex convento del siglo XVII. Su patio de arcos y esculturas lo hacen uno de los más bonitos del país. Y si cae la tarde, date una vuelta por el Jardín Cenea, ideal para relajarte con música en vivo y un helado artesanal. Y cerramos en Los Cabos, Baja California Sur. Ve directo al mar y visita el impresionante arco del fin del mundo en lancha. Después escápate a la Playa del Amor, perfecta para nadar y relajarte. Si te animas a explorar, el Cañón de la Zorra te espera con cascadas escondidas y un paisaje de oasis que parece sacado de una película. ¡Listo! ¿Ya sabes cuál será tu próxima parada? Haz maleta y lánzate a descubrir México. ¡Nos vemos en la próxima!
Muchas gracias a mi compañero Fernando Rosell por estas opciones de fin de semana. Y ahora vámonos corriendo al mundo deportivo con mi compañero Luis García. Luis, adelante, ¿cómo estás, amigo? Te escuchamos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta...
Gracias, Arturo. Vámonos con los deportes y por fin se hace oficial. Edson Álvarez jugará con el conjunto del Fenerbahçe. El equipo de la Liga Turca, dirigido por José Mourinho, ha llegado a un acuerdo con el West Ham para la cesión del Machín, quien llegará entonces a préstamo. Ya se realizarán los exámenes médicos y posteriormente se sabrá cuándo pueda debutar. Tiene partido pendiente de clasificación a Champions League el conjunto de Fenerbahçe ante el Benfica de Portugal. No puede participar Edson Álvarez y es que no está registrado para esta fase con el conjunto turco. De pasar, evidentemente, se haría un nuevo registro, y si no, pues también estarían buscando registrarlo en la UEFA Europa League, que sería el premio de consolación para el equipo de José Mourinho. En fin, un nuevo reto para el Machín. Ahí está Edson Álvarez ya con la indumentaria del Fenerbahçe, con la bufanda, y su familia, por supuesto, en lo que hoy vimos mediante redes sociales. La jornada 6 de la Liga MX está de vuelta, y es que bueno, el torneo de apertura 2025 sigue su marcha. Hoy tenemos partidos importantes con la jornada de viernes a las 7 de la noche. Desde Ciudad Juárez, los Bravos reciben al conjunto de Santos a la misma hora, pero en la Corregidora, Querétaro contra el conjunto Atlético San Luis. 9 de la noche en Tijuana, los Xolos estarán recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que no le ganan absolutamente a nadie. Vamos a ver cómo le va el equipo de Gabriel Milito. Y por supuesto, mañana sábado 5 de la tarde abre la jornada con el León Pachuca. A las 7 de la noche, Monterrey y Necaxa, misma hora para el Mazatlán ante Tigres desde el puerto. Cruz Azul contra Toluca en Ciudad Universitaria, 9 de la noche con 5 minutos. El domingo a las 5 en CU, Pumas ante el conjunto de Puebla, 7:05 desde el Jalisco, Atlas ante las Águilas del América. A ver si por fin Alan Saint-Maximin puede hacer el viaje con el equipo. Ya estaremos, por supuesto, al pendiente de esa situación. Y hoy hay un partido muy, pero muy atractivo entre las estrellas de la Liga MX femenina y el conjunto del Barcelona, que viene prácticamente con todas sus estrellas, que nos deleitarán esta noche. 8:30 de la noche desde el Volcán, la casa de las Amazonas de Tigres, para este partido estrellas de la Liga MX Femenil ante Barcelona Femenil. Por cierto, puede servir el partido como despedida para Lisbeth Ovalle, la maga, quien se va al Orlando Pride y se convirtió en el fichaje del fútbol femenil más caro de la historia. El cuadro de Orlando pagó 1.5 millones de dólares por la jugadora, exjugadora ya del conjunto de Tigres. Y cerramos hablando, por supuesto, de lo que sucede con la pretemporada del NFL. Es la última semana y después ya estaremos por iniciar una nueva temporada desde los emparrillados. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues estará enfrentando el cuadro de los Jets ante las Águilas de Filadelfia, 5:30 de la tarde. A las 6, los Vaqueros de Dallas ante los Halcones de Atlanta. También los Titanes ante los Vikingos, este partido a las 6 de la tarde de igual manera. A las 6:20, Jefes ante Bears, por supuesto. Mañana 10 de la mañana, Washington Commanders ante los Cuervos de Baltimore, en los partidos más interesantes. 11 de la mañana del sábado, los Browns ante LA Rams, dos equipos que llegan con marcha perfecta en esta pretemporada, dentro de lo más importante y lo más destacado de esta pretemporada de la NFL. Hasta aquí los deportes, Arturo, regreso contigo, excelente fin de semana para todos. Nos escuchamos el lunes a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchas gracias a mi compañero Luis García por esta información muy al pendiente este fin de semana con las actividades deportivas. Ya nos vamos, muchísimas gracias por el favor de su atención. A nombre de José Luis Arévalo y de todo este equipo de comunicadores y profesionales, le doy de verdad las gracias por haber estado conmigo en esta hora. Soy Arturo Ramírez Hernández, por lo pronto lo dejo en compañía de don Pepe Arévalo y sus mulatos. Disfrute de verdad este gran tema, el cuarto de Tula. Hasta el lunes.
Sirena, allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.